vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional. ¿Qué historia la que publicó en su portada el New York Times? Resulta que en un departamento de Manhattan, ahí en Nueva York, en el barrio de Upper West Side, pues estaban haciendo la limpieza del sótano, ¿no? El del edificio. Y resulta que se encuentran un jarrón con unas cenizas que decían restos de Willie Ley, cremado el 26 de junio de 1969. Fueron a los registros del edificio, pues ya sabe, el administrador, y no se encontró con que nadie que se llamara así hubiera vivido ahí, ni ningún familiar, ni nada. Se puso a googlear, pues con la fecha de muerte, quién era esta persona y la historia que se topó. Resulta que este hombre es considerado uno de los grandes visionarios de la historia espacial del ser humano. Willie Ley nació en Alemania en 1906. Creció durante la Primera Guerra Mundial. Fue a la universidad allá en Alemania. Y décadas antes de que el hombre pudiera viajar al espacio, él lo imaginó. Era un convencido de que esto se podía conseguir y se dedicó a esparcir esta idea por todo el mundo. Siendo un estudiante a los 20 años de edad, en 1926, o sea, le estoy hablando 30 años antes del Sputnik, ¿no? O sea, el primer, la primera nave espacial que se fue al espacio. 30 años antes, él escribió un libro que se llamaba Un viaje al espacio, donde explicaba al público en general los conceptos, el potencial y cómo se podía realmente volar al espacio en un cohete. Una década después, formó una sociedad dedicada a esta. En 1952, o sea, todavía le estoy hablando de unos 7 años antes del Sputnik, etcétera, predijo en una revista llamada Galaxy Science Fiction, de una revista de ciencia ficción, predijo cómo podía ser físicamente el cohete que llevara personas al espacio, que prácticamente una década después lo consiguió. ¿Sabe cuándo murió este hombre? Unos días antes de ver su sueño cristalizar, unos días antes de que llegaran a la luna, pues aquella legendaria tripulación del Apolo 11. ¡Qué fascinante historia! Bueno, y ahora que han descubierto sus restos, que ya verificaron que en efecto son sus cenizas, pues quieren darle un lugar eterno. Se las quieren llevar a la luna. No tiene familia, no tiene ninguna descendencia, pero la persona, el administrador del edificio que los encontró, lo ha tomado como una causa personal y está hablando con Elon Musk y está viendo, hay una compañía que te cobra $15,000 por esparcir tus cenizas en el espacio. Quiere que el descanso eterno de este hombre sea en la luna. Dígame si no es una historia fascinante. Entre las muchas ideas locas que está barajando la administración de Donald Trump, pues están tratando de enfrentar un problema que, por cierto, China tiene. China tiene un problema grave, Japón también tiene un problema grave. ¿De qué? De que se le está envejeciendo a la población y no hay suficientes nuevos nacimientos que reemplacen, digamos que, a la población que se está muriendo. Lo cual, ¿cuál es el problema aquí? Pues es un problema de entrada humanitario, financiero, ¿no? Porque ¿quiénes pagan las pensiones? Pues los que están trabajando ahorita. Entonces requieres un mismo número de jóvenes para que los viejos se puedan retirar, ¿no? Si se me permite así decirlo de manera muy clara. ¿Qué es lo que se considera? Se considera que la tasa de reemplazo de la población humana es de 2.1 nacimientos, ¿no? O sea que ahora sí que tiene que nacer 2.1 bebés. Yo sé, punto, ¿qué es un punto un bebé? Pues es un promedio, ¿no? Bueno. Resulta que en Estados Unidos ha bajado dramáticamente el número de hijos por mujer. Estaban, la tasa de fertilidad estaba donde tenía que estar, en 2.1, en 2006. Ahorita, 20 años después, ya está en 1.6. Eso es gravísimo en términos poblacionales, es peligrosísimo en términos económicos. Y entonces, lo que está barajando el gobierno de Trump, pues es una serie de medidas para hacer que la gente se case más, tenga más hijos, que vuelvan a aumentar los nacimientos y al mismo tiempo, algo que les interesa mucho en términos culturales, aprovechar para empujar los valores conservadores de la familia americana. ¿Qué propuestas tienen? Por ejemplo, que se reserve el 30% de los fondos de las famosas, de las legendarias becas Fulbright, para aplicantes que tengan esposo o esposa e hijos. Hay otra propuesta que están barajando los trumpistas de dar un baby bonus, así le dicen, un bono por bebé, de $5,000 a cada mamá americana después de dar a luz. Hay una tercera propuesta que implica financiar programas del gobierno que eduquen a las mujeres acerca de sus ciclos menstruales, de tal manera que sepan mejor en qué momento están ovulando y pueden concebir. Todo esto lo está planeando, imagínense, el gobierno de Trump. Ya que hablamos de Estados Unidos, salió una pieza que me resultó el otro día muy interesante y apareció en el New York Times. Y trata de los millones de ciudadanos americanos. De hecho, hay, imagínense, 8 millones de ciudadanos americanos que se emplean como repartidores de las aplicaciones. DoorDash, Uber, ya saben. Y resulta que hay un problema porque para muchos pues es su principal fuente de ingresos, es un trabajo estable. Pero no hay reglas claras de qué es lo que hace que una compañía súbitamente te pueda bloquear tu cuenta y desemplearte. Y entonces cuenta la historia de cómo se han agolpado los casos en Estados Unidos de gente que dice, oye, yo no sé qué hice, yo no sé si alguien se quejó de mí, o sea, no sé qué hice, lo único que sí sé es que yo trabajaba en Uber o en Lyft o en Instacart o en DoorDash y súbitamente me suspendieron. Y como es un mercado laboral absolutamente sin regulación, ¿no?, esta desactivación puede significar para muchos de los que trabajan en esto de choferes, de repartidores, pues una quiebra, ¿no? O sea, literalmente que los empujen al precipicio financiero. Y de esto trata esta pieza del New York Times. Fíjese que en el diario El Clarín de Argentina apareció hace unos días una denuncia que me llamó mucho la atención. Dice así: denuncian que hay otra argentina desaparecida en Cancún. Lorena Balsamo, de 40 años, vive en México desde hace 9 años. Es oriunda de Tandil y fue vista por última vez el 11 de octubre del año pasado, cuando supuestamente se subió a un taxi que la esperaba en la residencia que compartía con su marido. Nunca más se supo nada de ella y tampoco llegó a su destino. Desde Argentina, su hermana está intentando desesperadamente acelerar la búsqueda de Lorena. Dice que en México nadie activó el protocolo para mujeres desaparecidas bajo la perspectiva de violencia de género. El marido afirma haber recibido llamadas telefónicas para extorsionarlo. Y a partir de ahí te cuenta esta historia que le digo está en las primeras planas de la prensa argentina. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.